hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Estamos comenzando el último programa del año 2016. ¿Te acordás, Nadia, aquel diciembre?
¡Oh, qué triste! Aquel programa, el último programa.
¿Cómo se puede sentir melancolía del presente? ¿Me lo puedes explicar?
Y no sé, Carlos, ¿cómo hacemos para sentir melancolía del presente?
La meto en cada aprieto la petiza. Y como encima hemos tenido algunas ocupaciones algo perentorias en las últimas horas, dijimos, bueno, vamos a hacer el programa en base a los audios que han ido quedando de programas anteriores. Vio que nosotros tenemos entrevistados virtuales. La vez pasada estuvo Manfred Max Neef, un economista, y a veces preparamos 15 audios y usamos 12, y así. Entonces tenemos varios audios y vamos a hacer eso, como al día siguiente de la fiesta, que comemos lo que quedó, ¿no? Dos aceitunas, un huevo duro, una gaseosa que de gas no tiene nada, ¿no? Así. Bueno, hoy va a ser lo mismo. Carlos, pero es muy poco serio lo de ustedes, ¿no? ¿Por qué no preparan un programa bien? ¿Sabe lo que pasa? Cerra la puerta, che, que no quiero que escuche el director, porque sí, es cierto, a veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias. Preparamos cosas, le puedo asegurar, las preparamos, estudiamos, preparamos audios. Nadia, en muchos casos, los estudia prolijamente. Nos sentamos aquí frente al volante de la radio y ocurren otras cosas. No ocurre lo que estaba planificado y tal vez ponemos el primer audio, pero eso nos dispara otras ideas, o vemos los textos que tenemos preparados y decimos, no, eso no es. Hace 8 años que yo preparo textos para los que estamos acá, frente al micrófono, y no termino de atinar qué es lo que necesita ese que está en el aire haciendo el programa. ¿Me explico? Lo abastezco a ese que habla de textos, audios posibles, datos, páginas y páginas. Algún día alguien sabrá la cantidad de documentos Word que tenemos abiertos o disponibles simultáneamente. ¿Quién decide el rumbo de las cosas? Alguien que está ahora y que no estaba hace 3 horas. Y no solamente a nosotros nos pasa eso. Siempre hacemos la misma trampa, ¿no?
Sí, y si no lo hacemos, no somos nosotros.
Claro.
Va, el nosotros de hace 3 minutos. Este de nosotros es otro nosotros. No es el otro nosotros. ¿Entiende?
Sí. No, en realidad no, pero tengo que decir que sí. Sí, qué interesante.
¿Y qué interesante?
O sea que, ¿ves? Ahí se abre una rama que andás a ver para dónde va. Y no es que tengamos una fe ciega tampoco. En que me suelto, digo lo que primero que se me viene a la mente. A mí eso nunca me funcionó. Yo con toda seriedad leo el texto que el otro Carlos preparó y yo digo acá, no, esto no sirve. Durante la semana digo, sí, esto está muy bueno, se lo vuelvo a mandar. Y el que está acá dice no, como si fuéramos esquizofrénicos. En mi caso, dice un famoso pintor inglés, en mi caso toda la pintura es un accidente. Yo la planifico, la preveo, pero aún así, difícilmente puedo realizar la pintura de la manera en que la preví. ¿Ves? Lo mismo. La pintura, en este caso es un pintor, no un programa de radio. La pintura se transforma a sí misma por el hecho real, subrayamos real, de pintar. Una cosa es planificar, suponer, y otra cosa es cuando la cosa toma un tiempo real. Se transforma a sí misma la pintura. Este texto que, sí, hasta ahora lo voy siguiendo y que habíamos preparado para comenzar el programa, hasta acá vamos bien, dijo el pollo, y lo estaba metiendo al horno. Este texto fue preparado, pero ahora en la coyuntura real se comienza a transformar a sí mismo. Yo agregaría, con la condición de que no estemos pensando esto, de que no estemos tomando conciencia de lo que ocurre. Fíjate. Y ya enseguida se rompe el hechizo porque estoy haciendo lo que suele no funcionar. Porque si yo estoy pensando lo que ocurre, entonces voy a ir tomando una actitud artificial, afectada, rígida, prevista, que muchos oyentes van a percibir de cómo yo estoy guiando la situación para que parezca que yo estoy improvisando, ¿entendés? Bueno, pero algo vamos entendiendo. La pintura, le pasaba a este señor, se transforma a sí misma por el hecho real de pintar. Vamos a ponerlo en un detalle concreto. Y si estamos diciendo todos estos comentarios, es porque suponemos, imaginamos que a muchos oyentes tal vez esta clase de cosas les pasen a menudo. Y en muchos casos tal vez eviten que esto suceda. No, planifiquemos todo bien, que esté todo previsto, pensemos todo lo que va a ser necesario y luego sigamos rigurosamente los pasos que fueron planificados. Esto es lo que dice Occidente, lo que nos enseñan en la escuela. Nosotros decimos, hay un otro modo de ocurrir que no es menos rico y que puede ser un poco más rico y tan o más potente que el otro, que es este que estamos tratando malamente de describir. La pintura se transforma a sí misma por el hecho real de pintar. Es decir, el señor dice, voy a pintar un árbol, toma la pintura marrón para hacer el tronco, traza la primera línea y esa primera línea ya está proponiendo algo que comienza a hacer interacción con la idea que él tenía. ¿Sí? Es difícil ponerlo en palabras. Estamos haciéndolo en este instante. Nosotros estamos tratando de explicar algo, lo comenzamos a explicar, no nos sale tan bien como lo habíamos soñado hoy mientras nos duchábamos. Y entonces estos titubeos hacen que yo la mire a Nadia, mire al operador, y se me pasen cosas por la cabeza. Y entonces diga, mira, justo tengo un audio que me está esperando. O andás a ver qué ocurre, pero ya no va a ocurrir, si me permite, virgen, como había comenzado, con el programa en cero y yo este texto de este pintor inglés, sino que ya hay un recorrido, yo ya veo que me voy demorando, que debería rematar algo, ese impulso de rematar algo me va a hacer apelar en mi breve cajón de ideas alguna que me salve decorosamente de esta situación, por ejemplo, esta explicación que estoy dando en este instante. ¿Se entiende la vueltita que estamos pegando? La pintura, quinta vez que la leo, creo, se transforma a sí misma por el hecho real de pintar. De hecho, normalmente yo no sé qué va a hacer la pintura. El pintor no sabe qué cuadro va saliendo. Lo hemos dicho mucho en La Bruja esto, ¿no? El autor desconoce la obra que está produciendo. Y la pintura, termina, muchas veces hace cosas mucho mejores de las que yo podría hacer. Eso. Me imagino yo que mucha gente joven nos entiende, y seguramente mucha gente de mucha edad también. En el medio hay personas que tienen 30 años, 40 años, que están lidiando con los dientes apretados, criando hijos, y no están como para ver, flaco, acá, vos me decís que no hay que planificar. ¿Sabés qué lío se me arma a mí en el trabajo si yo no planifico? ¿Entendés? Ya reaccionan desde ahí y tal vez no identifiquen esto de lo que estamos hablando. Pero estaría bueno que sepan que estos son los mecanismos del arte, que este es el modo de hacer de muchos niños. Creo yo que tiene algo de femenino esto, ¿eh? La capacidad, que malamente la tenemos los varones, la capacidad de estar subidos al acontecer sin perder la sensibilidad, sin rigidizarnos porque estamos dirigidos a una meta, y estar atentos a lo que va ocurriendo. Esto me parece a mí que es un don que las mujeres tienen naturalmente, si es que no han hecho enormes esfuerzos para masculinizarse. Y fíjate, yo googleé algunas de estas palabras que me habían pasado. El autor es Francis Bacon, pero no el famoso Francis Bacon del siglo XIV o XV, no me acuerdo, sino este es un pintor inglés que se llama igual. Un artículo de un tal Gabriel Lombardi hacía referencia a esto, ¿eh? Así comienza. Tal vez los hechos afortunados, tal vez los hechos afortunados sean más frecuentes de lo que advertimos. ¿Sí? Tal vez los hechos afortunados sean más frecuentes. Fíjate la cita que va a hacer este señor. Picasso decía: yo no busco, encuentro. Che, la bruja de las palabras, mirá cómo la están plagiando, ¿eh?
¿Qué iba a decir?
La diferencia entre el artista y el hombre común no está solo en el talento o en la técnica, sino también en la selección, en el tamizado. Los artistas, sugiere, yo estoy acá rearmando el texto que escribió Gabriel Lombardi, para radializarlo y hacerlo más concreto. Los artistas no le tienen tanto miedo al inconsciente. Anótame. No están con los dientes apretados, controlando que las cosas ocurren como deben ocurrir, sino que están un poquito más sueltos, más relajados, más despiertos. Yo diría, sin miedo. Él dice, sin tanto miedo al inconsciente, pero creo que podríamos decir sin miedo. Y al no tener miedo al inconsciente, lo dejan emerger al inconsciente, y así emerge también el genio dormido. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hablar en La Bruja de las Palabras, por más de que hayamos preparado cosas, el ocurrir, la interacción con las primeras pinceladas que van marcando el programa, hace que, sí, no sé si es el inconsciente o qué, que comiencen a ocurrir cosas, y ese chisporroteo, finalmente, es en lo que se ha convertido la bruja de las palabras, y es además el que sugiere que la planificación sea limitada a las cosas que indispensablemente deben planificarse. Eso, cada vez que pasa un mes más, un año más en la cultura occidental, más personas se dan cuenta de que la planificación no es eficaz, no genera productos de alta calidad, ni valiosos, ni satisfactorios, porque la planificación está operando desde el pasado, desde el día en que se hizo la planificación. Comienzan a ocurrir las pinceladas y la planificación ya no va a cambiar. La planificación no sabe cómo fueron esas pinceladas y no sabe cómo es la situación actual en la que estamos operando el paso que la planificación sugería. Vamos a escuchar si ahí tenemos esperando uno de los audios que nos sobraron, ¿sí? Le dije, ya no sé ni de qué programa era esto, pero lo habíamos preparado hace ya un tiempo. Hay un documental, una serie de documentales que se hace en el canal National Geographic. Se llama May Day, Catástrofes Aéreas. Se relatan, investigan los accidentes aéreos, algunos de ellos. Y en uno de esos accidentes aéreos, así con la lupa, nosotros encontramos un texto muy breve de 40 segundos de una investigadora de accidentes aéreos. Son señores muy científicos, en este caso una señora. Imagínate, cuando hay un accidente aéreo hay muertos, hay costos, y entonces hay responsables, hay culpables. Se encuentran habitualmente intereses de varios países, de instituciones, los familiares de las víctimas. Entonces no podés mandar, ahí sí que no podés mandar a un improvisado como nosotros, sino que mandás a científicos. Pese a este alto nivel que se le pedía a esta señora Wally Funk, investigadora de la NTSB, que es la National no sé cuánto de Estados Unidos, la investigadora, ¿no? Había ocurrido un accidente en San Diego, un Boeing 727, septiembre del año 78, y estaba buscando testigos ella, ¿sí? Y la gente decía cosas raras. La gente decía que el avión caía en llamas, que lo había visto, y en realidad no lo había visto. Especialmente los adultos, según ella, ahora la vamos a escuchar, cuando damos la versión de un hecho del cual se nos pide que digamos objetivamente lo que vimos, ya le estamos incorporando nuestra subjetividad, nuestros temores, nuestros deseos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya estamos opinando. A ver, que lo diga ella.
Funk reúne tantos testimonios como puede mientras sigan teniendo los recuerdos frescos.
Pero en todas las investigaciones veo que los niños hasta 17 o 18 años son mis mejores testigos, porque los jóvenes me dan una interpretación muy buena de lo que vieron. No de lo que piensan que oyeron o de lo que piensan que vieron.
Hubo bastantes personas que describieron lo que vieron como algo que cayó del cielo.
¿Me puedes decir lo que viste cuando miraste arriba?
Pero todas las entrevistas resultan decepcionantes.
Entonces, ¿no viste la colisión en sí?
No teníamos a nadie que viera realmente cómo ocurrió todo. Solo que lo vieran tras el choque.
Está mal doblado eso, solo que lo vieran tras el choque. Es decir, muchos decían haber visto algo. Sí, yo lo vi, testigo. Pregúnteme a mí que yo sé. Y describía algo que el tipo había inventado. O sea, que después del choque vio algo, pero lo que ocurrió, efectivamente. Y ella dice, yo de testigos prefiero niños, hasta 16, 17 años, fíjate. Porque el niño no es tan sonso como el adulto. Ahora, fíjate, tenemos una cultura, la cultura occidental, que habitualmente desprecia, le quita autoridad a la mirada del niño. Y, en cambio, le otorga mayor credibilidad a la de un adulto. Esta señora, sin saber ni siquiera que existe un programa que se llama La Bruja de las Palabras, sacada de contexto, ella dice, ah, no, como testigo mejor un niño. Más creíble la versión de un niño. Y lo que contábamos al principio del programa, de que uno no busca, sino que encuentra. Para no buscar, sino encontrar, hay que tener los ojitos más transparentes. Hay que ser más valientes, como son más valientes los niños. Nosotros estamos llenos de miedos, porque se nos ha castigado mucho por cada pequeño error que hemos cometido. Así que, fíjate, la cultura prefiere planificar, prefiere no creerle a los niños. Audio 58. Este audio nos quedó, alguno se acordará, duró un minuto nomás, cuando nos visitó nuestro amigo Hugo Mujica, este filósofo, poeta, sacerdote católico, en el programa que se hace en una radio de Rosario, no recuerdo el nombre, lo vamos a publicar en nuestro blog. Y acá estamos metiéndonos en el medio de una charla. Habitualmente Hugo Mujica da conferencias, entonces es más fácil para nosotros recortar un concepto de él. Acá nos metimos en una charlita que está teniendo con la conductora.
Y en el libro yo digo de que no nos percatamos de que en realidad nos estamos creando unos a otros todo el tiempo.
Claro.
O sea, nosotros nos estamos creando, ¿no? Digo, claro. Si hay un encuentro verdadero, los que se van modificados.
Así es, ¿no? Así es. Y siempre les queda algo que los modificó, claro que sí.
Claro que sí. Para años ni te das cuenta. Seguro. A mí muchas veces la gente me dice, uy, cuando me sirvió, me gustó cuando dijo tal cosa.
Sí.
Y yo a veces sé que no dije eso. No, es que yo no sé todo lo que dije, pero claro. Vos sabés lo que podrías haber dicho y no.
Claro, o a lo mejor lo que dijiste el otro lo interpretó y como no, claro. Vos bien decís, lo creó.
Claro, por eso a mí me parece la riqueza de un libro. Exacto. Cuando hace que el otro se diga algo él, exacto. No que diga lo que dije yo.
Sí, perfectamente.
O sea, uno te está transmitiendo la creatividad, no lo ya creado. Uh-huh. ¿No? Para mí un libro vivo es eso, donde la creatividad desde el que nació todavía permanece vivo.
La creatividad... Bueno, no se me ocurre comentar nada. Cada oyente seguramente, o no, tal vez le saque algo, o quizás... Quizás se tocó en el sentido dentro de un rato. Nos estamos creando, todo ocurre como por primera vez. La planificación mata eso. Mata, ¿entendés? Tiene miedo, feo, chancho eso de estar creando, de que todo ocurra como por primera vez. Otra aparición de nuestro amigo Hugo Mujica. Estamos, señora, comiendo las obras de ayer. Este dura 1 minuto 25 segundos. Me parece que este es prohibido para mayores de 5 años. Se requiere un poco de ingenuidad. Cuidado, porque es un cura que va a decir cosas fuertes.
A veces esas cachetadas, esos golpes brutales, sí. del destino.
El odio de Dios.
De la ira de Dios, claro.
El odio de Dios.
El odio, sí, claro. Que... Claro, sí, como el odio de Dios. ¿No te hacen sentir absolutamente solo y que todo esto es un absoluto y terrible engaño?
Yo eso no necesito tanto para darme cuenta. Yo creo que esto es, o sea, un engaño. Un engaño es si crees que todos estamos felices, que todo es Miami. O sea, comparado con eso es un engaño. Pero nadie dijo cómo es esto. Digo, uno va palpando con bastón de ciego y va dándose cuenta. Entonces el engaño es si vos creíste la historia oficial de la vida, ¿no? Que nacimos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, somos felices y todos nos quieren. Con relación a eso es un engaño. Pero la vida es otra cosa, que cada uno tiene que discernirla desde sí mismo, entender para qué lo busca uno la vida, por qué la vida lo quiere vivir a uno. Y entonces en relación a eso sos vos el que da sentido a tu vida. La vida objetivamente lo único que te ofrece es lugares de encuentro y en ese encuentro poder generar un sentido. Pero no está ahí, y entonces no está y me engañó.
Tremendo además que venga de un sacerdote católico. Tan agradecidos le estamos a Hugo Mujica por esta inquietud que me imagino yo que genera en mucha gente, que las cosas que habitualmente decimos en La Bruja de las Palabras, que son cosas nietzscheanas, que no son, que ocurra lo lindo y no lo feo, que un cura nos acompañe, me parece que tal vez a algunas personas les abra la posibilidad de mirar o remirar su vida de otra manera, porque el discurso rígido con el que se le ha insistido a mucha gente, bueno, de que las cosas que nos pasan son malas o buenas, según si se parecen o no a un supuesto plan de vida, eso hace mucho mal. En La Bruja nos dedicamos a revisar eso y agradecemos mucho que a veces se sumen tantos entrevistados virtuales que nos acompañan en esta tarea de revisar el discurso matricial, revisar el discurso del sentido común. Tanta infelicidad, tantas vidas perdidas en esta imposible lucha de que la vida se parezca a un ideal diseñado por, andá a saber quién, las películas de Hollywood, los que quieren vender ideales, religiones, arte. Ah, no, esto es mucho mejor de esta manera. Y entonces finalmente, tarde o temprano, va a ocurrir que ella te dejó, que te enfermaste, que no tenés suficiente dinero para. Entonces te sentís mal porque habías creído en aquel ideal que se te había vendido. Un detallecito para Hugo Mujica. Usted sabe que acá en La Bruja nos gusta acordar con nuestros invitados y también discutirlos un poco, sacar alguna chispa, ¿no? Alguna aspereza. Un detallecito. Hugo Mujica dijo, para expresar la idea de paraíso, dijo, algunos creen que todo es Miami. Como si el paraíso fuera Miami. Para mí es sorprendente. Yo tengo varias imágenes de paraíso. Creo que la última sería Miami. ¿No? Lo cual denota de dónde viene Hugo Mujica, de qué clase pertenece. Una clase a la que tiene Miami es un valor positivo, digamos, ¿no? Nosotros, en cambio, el paraíso es un lugar en el que podemos tomar mate y hacer ruido y toser, por ejemplo, una tanda comercial.
Señor agricultor, para que su ganado porcino le rinda más y mejor, Laboratorios Pig presenta su nueva suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
Envasada totalmente al aire libre, lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
La mejor suciedad para sus
chanchos.
Y sus chanchos parecerán verdaderos
chanchos.
No se pierda la próxima emisión de
La Kermés de los Sábados. La Kermés de los Sábados.
La Kermés de los Sábados.
La Kermés de los Sábados. Lleva alegría a la familia en el hogar.
Un cargamento de concursos.
Sorteos.
Música.
Sorteos.
Alegría.
Sorteos.
Cortala.
Bueno.
Con un elenco multiestelar de atracciones internacionales.
Recién llegados de Europa.
Los niños cantores del Tirol.
Los niños cantores del Tirol.
Véalos antes de que crezcan.
Y como broche de gala de la Kermés de los Sábados, el sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde.
No deje de ver, como todos los sábados, la Kermés de los Sábados el próximo domingo. Continuando con su ciclo de difusión cultural, un nuevo aporte para la cultura del pueblo.
Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía.
Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia.
Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana.
¡Mami, mami! ¡Cuántas polillas!
No se preocupe, señora. Matapolillas no pol, cuida su ropa.
Polillas que se desacatan. No pol, no pol, no pol, no pol, no pol las mata. Aplique no pol donde hay polillas. No pol, no pol.
Y estira la pata.
Querían comerse la ropa, pero no pol las destruyó.
Nopol
las mata.
Qué porquería ese Nopol, ¿eh? Inmundicia asquerosa, ese líquido malo. Es uno que me enferma, que mata a las polillitas.
Es un bicho dañino, las polillitas.
¿Por qué?
Se come la ropa.
¿Y qué crees que coma? ¿Tallarines? Es una polillita, no un italiano, que anda comiendo pan.
Polillas, audaces y canallas. Nopol, 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 Nopol las desmaya. No pol, donde hay polillas. No pol, no pol,
las mantiene
a raya.
A estas ya no les quedarán ganas de comerse la ropa.
Ay, vos te crees muy canchero, ¿no?
Esa polillita come ropa porque tiene hambre. A lo mejor está juntando ropita para llevar al nido porque está a la dulce espera de un polillitito por venir. Puede estar preñadita la loca y vos la estás fumigando con esa porquería.
Polillas que volando aparecen. No por, no por, no por, no por las fortalecen. Apliquen, no por lo que polillas. No por, no por,
engordan y crecen.
Polillitas, la ropa está servida y más rica con Nopol. Nopol en sus tres sabores, lana, algodón y poliéster.
Nopol, Nopol, Nopol las fortalece.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.